data, alertas y mucho más. Suscríbete en df.cl/suscripciones. Diario Financiero. Las señales hay que leerlas.
En rockandpop.cl encuentras los concursos que estás buscando. Todos con el sello Rock and Pop. Esta semana participa por pases dobles para esquiar en el Colorado, el vinilo de Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Y participa por entradas dobles para la película Buena Suerte, Leo Grande. Concursos de colección. Concursos Rock and Pop. 94.1 y rockandpop.cl. Conectados con la música 24/7.
Mientras escuchas este anuncio, nuestras estrellas del balompié probablemente estén en una playa paradisíaca, descansando y pensando en cualquier cosa menos en fútbol. Nosotros en AS.com abrimos el libro de pases con todos los detalles de esta nueva temporada para todos los jugadores chilenos. Fichajes, noticias y más. El nuevo mercado de pases se vive en AS.com. AS.com es pasión.
Hotel Nodo, el primer hotel explorador urbano de Santiago. Posgrados de Universidad San Sebastián. posgrados.uss.cl. Nueva RappiCard by Itaú, una tarjeta de crédito brutalmente simple. Johnny Walker, Keep Walking. Y familias con quien compartes, Kraft, presentan Un País Generoso en Rock and Pop.
Se abren las fronteras de un país que rara vez aparece en los mapas. Un país donde siempre brilla el sol y muchas veces la realidad supera a la ficción. La ficción. Un país con historias y una fauna local únicas. Un país abundante en bichos raros y ejemplares exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso en Rock and Pop 94.1 con Iván Guerrero y Verne Núñez.
¿Qué tal, ratitos y roedores? ¿Cómo están? Tengan todos y todas muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 2 minutos y estamos iniciando El País Generoso, por supuesto, acá a través de todas las plataformas de Rock and Pop. La 94.1 en el dial FM, la www.rockandpop.cl para Chile y el mundo y @rockandpop para contestar, por ejemplo, la pregunta del día que ya está disponible ahí como primer posteo instalada para que voten y participen activamente del programa del día de hoy. Tenemos también muchos invitados, o sea, no tantos invitados, los que caben en un programa de 2 horas, digamos, tampoco tantos, pero con conversaciones muy interesantes que rozan tangencialmente las conversaciones que estamos teniendo como país, sin lugar a dudas, porque esto se trata de mezclar, en cierto modo, en la manera más inteligente posible o digna posible, lo que ocurre con lo que no ocurre y ocurre en nuestras cabezas también. Quien tiene una cabeza absolutamente repleta de ideas, bueno, sí, gigante en términos fisonómicos, digamos, pero más allá de eso, metafóricamente, repleta de ideas, de metáforas, Verne Núñez. ¿Cómo estás, metafórico?
Estoy muy bien, Iván Guerrero. ¿Cómo están todos los contertulios, contertulias y contertulias? Dime, por favor. Mucha gente reclamando en Twitter, que es una red social que está creada para reclamar, porque les falta la risa de mí. Espérate, no te apures, por favor. Iván, tú que eres un genio creando momentos históricos. Inolvidables, por favor.
No he creado
la
ninguno.
La risa de mí.
Hasta el momento no he creado ninguno. Emi, por favor, responde a tus fans.
Débil. ¿Le damos una oportunidad o no?
No, yo creo que se va a desarrollar.
Espera, ahora, 1, 2, 3, ya. Ahí, bastante mejor.
Ahí un poco
bastante
mejor. Ahí un poco
sí,
mejor.
La fanaticada queda más contenta.
Lo pillamos de improviso, lo pillamos.
Oye,
de improviso.
¿Cómo está Iván Guerrero? Lo primero que tengo que decir es que no es viernes. No es viernes. No. Eso es lo único que venga los jueves.
Pero eso no tiene ninguna novedad. Es jueves.
Sí, pero no es viernes. ¿No te pasa que despertáis los días jueves y decís como, ¡ay, qué rico! No es viernes.
No, porque para mí todos los días son más o menos iguales. Yo vivo en una suerte de día de la marmota.
¿Es algo alegre o algo triste, preocupante?
Es una constatación. No es ni bueno ni malo.
¿Es un día de la marmota permanente?
No es un juicio moral respecto a eso. Es así de lunes a domingo porque tengo hijos pequeños. Entonces, tú sabes que los días para ellos son como los días de los gatos o de los perros. Como que son más o menos iguales, o hacen lo mismo todos los días, se mueven en un mismo biorritmo. que finalmente afecta a los padres que tenemos de repente cierto escape o intentamos tener cierto escape y sufrimos particularmente por las mañanas.
Oye, damos la bienvenida a nuestro nuevo auspiciador Vasectomix, que nos pisa esta sección contra los hijos. No tenga hijos, no cometa ese error.
Sería muy bueno tener
Vasectomix
como auspiciador en estos primeros 5 minutos a Vasectomix.
Oye, la cantidad
de... Dar un mensaje de por qué usted no debe seguir procreando.
Iván, sobre todo los lunes, cuando uno llega a descansar al trabajo. Eso, por favor, tenemos que normalizarlo en Chile, ¿eh?
Sí, hay que normalizarlo, sí, y hay que blanquearlo.
Uno queda como raro, como hoy vengo el lunes a descansar el trabajo.
¿Cuándo empieza el real fin de semana?
No.
¿Cuándo empieza el real fin de semana para las personas que tienen 2 hijos o más?
El lunes.
El lunes, por supuesto.
El lunes mismo, porque dura solamente un día hasta que uno vuelve a la casa.
Así es.
Oye, fantástico, Iván. Tenemos unas interesantes conversaciones en ámbitos muy distintos, muy disímiles de la realidad, ¿no?
Sí, vamos a estar conversando con Daniel Johnson, que es director ejecutivo de Paz Ciudadana, a propósito de una información que leímos en el día de hoy, un proyecto nuevo hecho entre Paz Ciudadana justamente y la
Gobernación Regional.
La Gobernación Regional Metropolitana.
MC Orrego.
MC Orrego, exactamente, que se trata de algo que se llama Observatorios de Seguridad Ciudadana, que prometen de alguna manera tener la capacidad de predecir los delitos, justamente.
A mí, esa palabra, el uso de esa palabra, predecir en vez de...
La predictibilidad, claro, de
eso,
delitos.
Eso es lo que a mí, digamos, me llama la atención, Iván, y me parece que es como el punto, digamos, nuclear de esta noticia, ¿no? Que ocupar la palabra predecir, ¿es una palabra que ocuparon ellos desde la génesis, una palabra de los medios? No es prevenir, no es anticipar, es predecir, Iván, ¿eh?
Sí,
es
yo
una
puerta
compleja, ¿no?
¿Cómo se llama esta película de Tom Cruise?
Que Minority Report,
exactamente.
Tú y un montón de gente se acordó inmediatamente de eso, ¿no?
Claro,
¿cómo anticiparse a los delitos?
Vamos a ver de qué se trata, porque está encadenado también con otra información que conocimos en el video de hoy, que tiene que ver con darle a la ciudad de Santiago, a la región metropolitana, como un cerebro central en términos de información. Como,
claro.
Como de concentrar una gran cantidad
de
información.
Data.
En muchos ámbitos, de manera de poder controlar un montón de cosas que hoy día no están tan controladas, como los lugares donde se cometen mayor cantidad de delitos, los lugares de alta concentración de personas, las emergencias, exactamente.
Está muy bueno, ¿eh? Entonces vamos a conversar con el director, ¿no? El director de
Ejecutivo de Paz
Ciudadana,
Daniel Johnston.
Ahí está, fantástico, ya quédate, ¿no? Y además tendremos, recuerda que aquí hemos sido como un medio muy amistoso, hemos tenido instalado una especie como de partnership con Siempre hay un chileno, los llamamos el año pasado cuando estábamos celebrando fiestas patrias, ¿no?
Siempre hay un chileno, hablas del programa de televisión.
Claro, el programa del 13C, ¿no? Donde van a distintas partes del mundo. Ahora, que es un formato, te diría yo, internacional, Iván Guerrero, inventado por los españoles, que van a buscar a españoles en el mundo, ¿no? ¿Cómo lo están pasando, no? Se hizo en Chile con mucho éxito, tiene muchas temporadas, pero hoy tenemos a Marcelo Kiwi Berger, ¿no? Que es el creador, director, productor, también lleva los cafés.
Las hace todas.
Limpia los baños, ¿sí? Compra los pasajes de los buses, ¿sabes?
Tal cual.
De la serie Siempre hay un chileno, porque hoy nos viene a contar novedades del formato, ¿no? Está metido, digamos, en un proyecto que pretende hacernos comprender cuánto cuesta la vida, cuánto cuesta vivir en distintas ciudades del mundo, ¿no?
Va a un comparativo, ¿no?
Claro, ciudades icónicas, va a partir con Barcelona, ¿no? De eso nos viene a comentar el día de hoy, en un momento planetario, ¿no? Donde la gente anda preocupada de cuánto cuesta el costo de la vida, ¿no?
Tal cual. Es un buen espejo, de alguna manera, para mirarse como chilenos, cuánto nos cuesta vivir, que está cada vez más caro a propósito de la inflación y todo aquello, la situación económica mundial, y ver si hay otros lugares a los que uno mira así como con cierta pleitesía, ¿no? En donde supuestamente es más caro vivir, pero bueno, quizás no. Quizás hoy día no. Y hay una posibilidad para ti que estás escuchando en este momento y tienes ganas de moverte, o que estás incómodo con la renta que pagas, o que las cosas no te están funcionando acá. Y bueno, quizás Berlín, o
claro,
qué sé yo.
Oye,
Varsovia.
¿No te han llegado informes de tus amigos que están como en Londres o en Ámsterdam, que te dicen, oye, estoy en el supermercado y el aceite cuesta 200 pesos chilenos, ¿ah?
Exactamente.
No 3.500 como allá, bueno.
Me ha llegado.
Ya está, le vamos a dar una vueltecita con este experto en chilenos por el mundo, Marcelo Kiwi Berger. Acá también tenemos
¿con
preguntas.
¿Con quién?
Marcelo Kiwi Berger. Es difícil.
O sea, todo junto.
Kiwi Berger.
Quizás Marcelo Berger.
¿Qué es más fácil
evitar el kiwi?
¿Kiwi Berger, plurinacional o ir a Razabal?
¡Oh, qué difícil!
¡Oh, qué glorioso! Oye, fantástico, nos hacemos cargo también de algo que ha sido muy comentado en esa red social decadente, mitad izquierda, mitad derecha, llamada Twitter, ¿no? Sobre la última columna, la columna habitual de Cristian Bartra, sí, conocido como intelectual, ¿no? La belleza del pensar, ¿te acuerdas en esa época?
Escritor,
telonero,
poeta,
claro.
Sí, claro, por supuesto.
Un intelectual, básicamente, ¿no? Está bien dicho, intelectual, ¿no?
Hoy día, líder de los amarillos.
Líder de los amarillos, quien publicó en su columna habitual del Mercurio, digamos, algunas convicciones, ¿no?, que provocaron polémica y discusión, ¿no? Calificó de performance la entrega de ejemplares gratuitos de la propuesta constitucional y la verdad puso en duda que los chilenos lean esa propuesta o que si la leen, la entiendan. Básicamente, así que de eso trata la pregunta del día de hoy. Tenemos test de actualidad, viaje en el tiempo, por supuesto, todo eso y mucho menos en un país generoso.
Escuchamos a los Bunkers a esta hora. Ustedes saben, somos radio oficial de la reunión de los Bunkers. Se juntan a principios del 2023. Vamos a estar ahí, por supuesto, en cuerpo y alma, probablemente en ese concierto o en esos conciertos. Vamos en dos, ya entiendo, ¿no? De los Bunkers. Podrían ser más. Vamos a escuchar Santiago de Chile a esta hora. Son los penquistas de los Bunkers, acá, en la 94.1. Bienvenidos, bienvenidas. Comienza un país generoso.
Ciudad acorralada por símbolos de invierno. Allí aprendí a quitar con piel el frío y a echar luego mi cuerpo a la llovizna en manos de la niebla dura y blanca en calles del enigma.
Permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Atención, atención, pueblo de un país generoso. Convocamos a los grandes santos. Sí, los santos del humor de los 80, por favor. Jorge Cruz.
Ay, esa sí que estuvo buena.
Y al gran Eduardo Thompson.
Hola.
Qué grande era Eduardo Thompson.
Oye, sí.
¿Cuánta noche ahí, ah?
Los extraño, ¿eh? ¿Y el tufo? ¿Qué será el tufo? ¿Está vivo? ¿Está muerto?
Uy, no sé, fíjate.
El Fatiga murió.
El Fatiga murió.
Guillermo Brusi también.
El tufo, yo creo que
el
también.
Mejor banjero de Chile, ¿te acuerdas?
Y Carlos Elo también murió.
También, sí.
Oye, qué grande.
Pepe Tapia también.
Sí, pues Pepe también.
¿Quién queda?
Jorge Cruz.
Cruz. Entonces volvemos a nuestra campaña fracaso, ¿no? ¿Dónde está Jorge Cruz?
No, nuestra campaña fracaso / flojera, contáctenos con Jorge Cruz.
Por favor, no nos hagan
¿Quién
investigar.
¿Quién nos puede contactar con Jorge Cruz?
Ese es el hashtag, ¿eh? No nos hagan investigar, por favor. Oye, tengo una pregunta que tiene que ver con la última columna, habitual columna de Cristian Barken, ¿no? En el Mercurio, Iván, en el decano, como le dicen, ¿no? Porque el intelectual es Cristian Barken, líder de Amarillos por Chile. Calificó de una performance, de hecho de una puesta en escena muy bien pensada, ¿no?
Articulada.
Articulada la entrega de ejemplares gratuitos, ¿no? Con la propuesta constitucional por parte del gobierno, ¿no? Todo esto tiene que ver con esa imagen, ¿no? Del presidente firmando algunos ejemplares de la propuesta constitucional. Y en su columna también puso en duda, ¿no? Que los chilenos y chilenas la vayan a leer.
Sí, claro.
Y segundo, cuestionó, ¿no? De que una vez leída, si es que alguno lee... los chilenos y chilenas tengan herramientas de análisis y conocimientos para descubrir errores y falencias del texto que se propone, ¿no? Entonces te preguntamos a ti, ¿no? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de lo que dijo Cristian Barken? Mucha gente ya está votando y comentando en Un País Generoso con el hashtag Un País Generoso. Atención, Iván. ¿Cuál de tus personalidades nos acompaña hoy? Siéntete libre, ¿eh? No te cuestionamos acá.
El intelectual.
¿En serio?
El intelectual. Sí. Voy a ser el intelectual. En este momento.
Muy bien, muy bien. A ver, espérate. 1, 2, 3. Iván Intelectual, ¿cómo estás?
Hola, bien, muy bien.
Oye, Iván.
Muy contento. Me carga las teleseries.
Sí.
Veo solo cine de Einstein, veo solo cine ruso.
Tú no tienes tele abierta, digamos,
no
en tu casa, ¿no?
No tengo televisión en mi casa, solamente computador para ver plataformas de streaming. Ojalá no las del mainstream, sino que veo más bien plataformas alternativas. Sí. Y ojalá cine solo plano secuencias.
¿Y blanco y negro de preferencia, Iván?
Ojalá blanco y negro o, yendo muy allá, ocre.
Gente sufriendo más que gozando, ¿no? El cine de tu preferencia.
En general, más lágrimas que risas. La risa abunda en la boca de los tontos.
Es cierto, es tan cierto eso. Oh, perdón.
Te pido que no te rías.
Me expuse.
Te pido que no te rías tanto.
Sí, me expuse.
Si no, lo dejamos hasta acá si quieres.
No,
si
no,
te
no.
quieres reír, llama a un circo. No,
no
sé.
Cuéntame, Iván, intelectual, ¿con quién te juntas tú habitualmente? ¿Te juntas con gente de.
Actores, actrices, gente de teatro fundamentalmente, no de cine? O sea, sí, de cine, digamos. Pero que más bien.
Pero hacen, de cine de autor.
Que más bien hacen teatro.
Claro.
Me gusta sí, la gente que ¿no? hace teatro.
Gente pobre,
teatro, ojalá en lugares pequeños, con pocas butacas, para poco público, no manejados por multinacionales ni nada de eso.
Oye, gente digamos, con mucha digamos, con mucho conocimiento.
Acervo intelectual.
Pocas lucas.
¿Tú querías decir acervo intelectual?
Acervo, sí, eso quería decir. Acervo, que se escribe con H y con S y B larga, ¿no?
No.
Bueno, te pido perdón.
C y V.
Sí. De hecho, te quiero agradecer doblemente por estar en este programa, digamos, que se aleja tanto de,
sí, no sé muy
de
bien,
tu cotidianidad.
No sé muy bien, me pillaron volando bajo, tengo la impresión a propósito de tu introducción.
¿Cómo va tu libro?
Muy bien. Estoy escribiendo 3, simultáneamente.
Atención, te quiero hablar de un amigo tuyo, muy amigo tuyo, el intelectual Cristian Barken.
Ah,
¿lo conoces, no?
Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo no?
¿Cómo ha estado, Cristian?
En los 80 compartimos mucho.
Sí, pues ¿cómo ha estado?
Está noreste.
Sí, pues tú fuiste varias veces a la belleza del pensar, ¿eh? Pero estabas detrás de la cortina negra, ¿no?
Exactamente, como en la producción en ese momento. Pero lo que no me hace menos persona.
No, por supuesto, haber estado ahí es totalmente histórico. Bueno, te quiero contar, Iván, intelectual, que otro como tú, un par, el intelectual Cristian Barken.
¿Vas a leer de nuevo la pregunta que ya...
¿Ya leí?
Que ya leíste.
Ah, mira, no me acordaba que la había leído.
Yo creo que las alternativas faltan.
Sí,
nuestra audiencia de alguna manera tiene la capacidad para retener.
Vamos con las alternativas, entonces. ¿Qué opina el pueblo de Un País Generoso sobre los dichos en la columna del Mercurio de Cristian Barken, no? Si tú crees que Cristian Barken tiene toda la razón al decir de que el chileno no va a leer la propuesta constitucional y si la lee no la va a entender, marca la alternativa.
La.
Está bien, tú votaste eso, ¿no? Tiene toda la razón, ¿no?
La.
Sí. Muy bien, ok, está bien que no te cases. Si tú crees que Cristian Barken ninguneó al ciudadano o a la ciudadana con su opinión, marca la alternativa
B de Babel.
Si tú crees que lo que dijo Cristian Barken es triste, es muy triste, duele, pero es cierto, marca la alternativa
la C de Ciudadano Kane.
Y si tú crees que Cristian Barken en realidad eso es, no se cree un ser superior, marca la alternativa
D de Dédalo.
Muy bien, queremos darte un aplauso, Iván Intelectual.
Gracias por invitarme.
No, gracias a ti por haber venido. Esto no te da ninguna ganancia, de verdad, no te aporta en nada, así que doblemente, triplemente gracias, por favor.
Para la próxima vez,
gracias,
ojalá,
y por favor, ¿eh?
Ojalá tener acá algún tipo de tabaco ya, para degustar.
Vinito
y
tinto, ¿no?
Quizás un café de grano.
Ya, vinito tinto, ¿no?
Quizás un café.
El vino de honor, ¿no?
Alcohol, yo preferiría no.
Perfecto, quiero decirle a la gente, digamos, aprovechando este momento, los últimos segundos de la pregunta del día, ¿alguna frase que los deje pensando, reflexionando?
A de apruebo.
Ahí está.
Me imagino que hay libertad.
Sí, no hay libertad, este programa, ¿no? Digamos, sí, no, por supuesto. Saludos a toda la gente que está escuchando la pregunta del día y nos despedimos, por supuesto, de todos nuestros auspiciadores. Ya está. Está planteada la pregunta. La respuesta depende de ti, ya lo sabes. Vox Populi, Vox Day. En un país se merece.
Increíble la gente que viene a este programa y se lanza con apreciaciones personales que uno no puede controlar.
No, porque son todos, todas y todes bienvenidos a un país generoso con libertad de expresión. ¿Eh?
Las opiniones vertidas por las personas que vienen a este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.
Es cierto, y aunque bueno, lo dijiste tú.
Escuchamos a Beck a esta hora. Esto se llama Devil's Haircut. No sé por qué me siento identificado con este corte de pelo demoníaco. Aquí está.
Something's wrong, cause my mind is fading. And everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperature is dropping at the rotten oasis. Stealing kisses from the leprous faces. Heads are hanging from the garbage man trees. Mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pockets. Smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. 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 On the sympathy crutches, discount orgies on the dropout buses, hitching a ride with the bleeding noses, coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. The devil's haircut in my mind.
Ahora entiendo por qué me decían que sacara la nueva Rappi Card by Itaú.
Porque si pagas, ojo, en cualquier bencinera, te regalan un 15% en cashback, o sea, te devuelven plata. Y lo mejor es que te sirve para pagar a fin de mes tu estado de cuenta. Una por otra. Pídela ahora desde la aplicación Rappi. Así de fácil se consigue, ¿eh? Digitalmente. No hay que darse tantas vueltas. Es muy rápida y es la tarjeta más transparente del mercado. Rappi Card Valle Itaú está en el país generoso.
Atención, atención, que queremos saludar también a nuestros nuevos amigos de Kraft, ¿no? Porque la mayo Kraft está exquisita, ¿eh? Y además está en la mesa de muchas familias. Y por lo mismo saben que existen de muchas maneras. Pero a toda la familia las une lo mismo, el compartir. Sigamos compartiendo lo rico de estar en familia junto a la cremosidad de Kraft. Kraft también está en el noticiero favorito de la familia chilena.
Tengo unas ganas increíbles de comer algo rico con buena vista, con buena música, con muchas opciones de cócteles distintas, diversas y ojalá bien ubicado. Verne, ¿tienes alguna indicación?
Pero por supuesto, querido amigo, colega, compañero, socio, hermano, anda al Hotel Nodo. Por supuesto, está ubicado ahí en pleno Providencia, la vueltecita de Suecia, ¿no? Su restaurante está en el piso 12 y puedes ver toda la comuna, la cordillera de los Andes, el parque metropolitano y además disfrutar de una carta increíble, ¿eh? Muy buena, ¿eh? De cócteles clásicos y de autor. ¿Cómo está el sour del Hotel Nodo?
Increíble.
¿Tú que eres un experto en sour, Iván, de 1 a 10?
Gigantesco, un 9.
Muy bien, ¿eh?
Yo le daría un 9, que sí. Es una tremenda nota.
Exacto, solo porque, para que le quede un espacio para crecer, ¿no?
No, el 10 es para Dios.
Fantástico, reserva ahora mismo una mesa por Instagram en @hotelnodo o en su página web hotelnodo.com. Hotel Nodo también es parte de un país generoso.
Hacemos la pausa y seguimos con mucho más.
No te separes de la 94.1. Después del corte, Iván Guerrero y Verne Núñez siguen izando con solemnidad la bandera de un país generoso en Rock and Pop.
Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop.
11 grados.
Pongamos la mayo Kraft en la mesa. Disfrutemos su cremosidad y abramos la conversación. ¿Qué es ser familia?
Mi receta parte con un cucharón grande de cariño de mi abuela, una taza de la sabiduría de mi abuelo y para decorar con alegría a la familia, nuestros perritos el Bobby y Rex.
Cada uno tiene su propia receta, pero todos compartimos en lo mismo. Familia es con quien compartes. Kraft, tu receta, tu familia.
¿Y tu tarjeta todavía te cobra mantenciones? Presentamos nueva RappiCard by Itaú, una tarjeta de crédito sin cobros de mantención de por vida. Sí, de por vida. Además, es muy fácil de sacar. Pídela desde la app de Rappi y úsala hoy mismo. Nueva RappiCard by Itaú, brutalmente transparente.
El otorgamiento de la tarjeta está sujeto al cumplimiento de las políticas de riesgo y crédito establecidas por Itaú Corp Banca. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
En posgrados de la Universidad San Sebastián, contamos con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades. Más de 14.000 egresados han elegido nuestras especialidades, magíster, diplomados y postítulos. Conoce todos nuestros programas y modalidades de estudio en posgrados.uss.cl. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Bienvenidos a FestiGame Fanta 2022. Presenta Monster Energy. 10 años conquistando el mundo de los videojuegos. Este año volvemos en forma presencial. 12, 13 y 14 de agosto en Espacio Riesgo. Esports, K-pop, cosplays, destacados streamers, invitados internacionales, desarrolladores y más. Mucho más en el Festival de Videojuegos de Chile. Preventa disponible por Sistema Ticket Plus. FestiGame Fanta 2022. Más info en FestiGame.com. Produce Monkey.
¿Te imaginas que en el Líder hicieran una liquidación de vestuario y calzado?
¡La tenemos! ¡Sí, tenemos de todo! Todas las parcas y chaquetas Novo y Boulevard, 5.000 pesos cada una. Todos los Polar Novo y Boulevard, 3.000 pesos cada uno. Todos los suecos Eva Chiporro, 3.000 pesos cada par. Y todos los botines mujer e infantil, 5.000 pesos cada par. Encuéntralos en tu Líder de siempre, marcados con el letrero amarillo que dice ¡Liquidación! Líder. Precios bajos siempre. Promoción válida Líder, del 28 de julio al 5 de agosto de 2022. O hasta agotar stock de las unidades indicadas para cada producto.
¿Por qué Acuario quiere un Stellar Ice? Porque hace lo que quiere. Y hoy quiere algo con 80 calorías, sabores naturales y 5 grados de alcohol. Nuevo Stellar Ice. Pruébalo. Es estelar. Producto para mayores de 18 años.
En rockandpop.cl encuentras los concursos que estás buscando. Todos con el sello Rock and Pop. Esta semana participa por pases dobles para esquiar en el Colorado, en vinil Guns N' Roses Appetite for Destruction, y participa por entradas dobles para la película Buena Suerte Leo Grande. Concursos de colección. Concursos Rock and Pop 94.1 y rockandpop.cl. Conectados con la música 24/7.
Imagina que eres el player 1 de un videojuego y comienza una historia. Vas avanzando, derrotando dragones, guerreros, sorteas obstáculos. Llega un virus, lo esquivas y continúas jugando. Bueno, ese juego cumple 10 años. Bienvenidos a FestiGame Fanta 2022. En este FestiGame Fanta 2022, súmate a la zona de McDonald's con diferentes tipos de videojuegos. Te esperamos en un ambiente entretenido, en un ambiente McDonald's. Celebremos juntos los 10 años de FestiGame. Corre por tu ticket y vive FestiGame Fanta 2022. Más info en festigame.com. Colabora McDonald's. Presenta Monster Energy. Produce Monkey.
Iván Guerrero y Verne Núñez continúan en busca de los ejemplares más singulares de nuestra sociedad. Sigue protegiendo nuestra flora y fauna exótica. Un país generoso en Rock and Pop.
Muy bien, seguimos haciendo el país generoso a esta hora de la tarde. ¿Cuántos grados hacen en Santiago?
28 grados.
11 grados. Escuchamos a The Police. Spirits in the Material World, de Carlos Rock and Pop.
País generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez en Rock and Pop y rockandpop.cl. Música 24/7.
¿Sabes qué, Verne? Llega esta hora y empiezo a pensar casi exclusivamente en disfrutar de un Johnny Highball.
Oye, pero me está pasando lo mismo hace varias semanas, Iván. ¿Cómo lo estás preparando?
Mira, muy simple. Mucho hielo, como el que está cayendo en el vaso, un 30% de Johnny Walker Black Label, un 70% de ginger ale y una rodaja de limón.
es el pasaporte al momento más delicioso del día. Johnny Highball es parte del país generoso, por supuesto, acá en la Rock and Pop, y es parte, y esperamos que sea parte, de tus momentos de felicidad, de gloria, de goce, de asueto, de descanso, de relajo. Bernie, ¿quieres presentar a nuestro próximo invitado?
Por supuesto, es el director ejecutivo de Paz Ciudadana, quien conversará con nosotros sobre el proyecto Observatorios de Seguridad Ciudadana, ¿no? Promovido junto al gobierno regional, al gobernador Orrego, ¿no? Leímos por ahí en ciertas plataformas, ciertos medios, ¿no? El siguiente titular, observatorio podrá predecir los delitos como los homicidios, y por supuesto quisimos verificar esto con la fuente directa. Le damos la bienvenida a Daniel Johnson de Paz Ciudadana. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido a Un País Generoso.
Hola, buenas tardes, gracias
por invitarme. Gracias a ti, Daniel.
Qué aplauso más.
Sí, no, te estamos. Aplausos del Oscar. Aplausos del Oscar para ti, Daniel. Bienvenido a esta conversación. Muchas gracias por contestarnos el teléfono. Bueno, partamos como de alguna manera, quizás bajando expectativas o tal vez siendo más rigurosos respecto a de qué se trata justamente este Observatorio de Seguridad Ciudadana, porque tiene varias entradas. A propósito del momento o de la sensación ambiente respecto, tú lo conoces bien, ¿no? Esta sensación de inseguridad, que es muy distinta probablemente a la objetividad en términos de inseguridad. Pero bueno, si bien hay una sensación importante en términos de inseguridad, queremos saber de qué se trata este Observatorio de Seguridad Ciudadana y si efectivamente va a ser capaz de predecir las zonas donde se cometen mayor cantidad de delitos y eso.
Claro, mira, son varias cosas. El primero, efectivamente hoy día estamos en una situación de sensación de inseguridad que es la más alta que hemos tenido en los últimos 20 años. Nosotros tenemos un índice en la fundación, el índice de temor que medimos todos los años, ¿sí? Y el año 2020 y 2021 fueron los dos puntos más altos en la curva. O sea, más personas
¿cuánto marcó?
Se clasificaron a nivel de temor alto. ¿Perdón?
¿Cuánto marcó ese índice de temor?
Es que, a ver, como es un índice, al final el valor absoluto no dice mucho, lo que importa mucho más es como el crecimiento.
Ya.
Pero es alrededor de 25% de las personas que responden a la encuesta quedó clasificada en un nivel de temor alto.
Ya.
Y eso es muy importante comparado con toda la historia que nosotros habíamos tenido. O sea, el 25% de la familia vive muy atemorizada a ser víctima de un delito.
Ajá.
Pero te digo, es relativo, o sea, es relativo a su historia. El índice va midiendo evolución y no necesariamente tiene tanto sentido decir qué está pasando hoy día mismo, sino sí, claro, que permite comparar para atrás.
Ajá.
En cambio, los delitos bajaron en la pandemia de manera muy importante.
Uh-huh.
O sea, porque había menos personas en las calles, entonces menos posibilidades de cometer un delito ahí,
sí,
más personas en las casas, también las casas eran menos atractivas para ser robadas, entonces bajaron los delitos de manera súper importante.
Yeah.
Entonces estamos 2020 y 2021, sensación de temor muy alta, delitos relativamente bajos.
Ajá.
No bajaron igual los delitos menos graves que los graves. O sea, los delitos más dañinos bajaron mucho menos que los delitos menos dañinos.
Ajá.
Y los homicidios del 2020 subieron de manera muy importante.
Uh-huh.
Entonces, aunque siguen siendo relativamente bajos con respecto a todos los otros delitos en cantidad, es súper preocupante que suban los homicidios porque evidentemente es el delito que genera más daño de todo.
Sí, claro.
Entonces, tenemos que hacer algo. A ver, nosotros también en ese mismo instrumento medimos cuántas familias están siendo víctimas de robo, intento de robo, y lo que sí es cierto es que si no hubiera existido la pandemia, esta cifra se mantiene absolutamente constante. Es entre el 35 y el 40% de las familias declaran que son víctimas de robo o intento de robo cada 6 meses. Eso es lo que nosotros preguntamos. Y eso, 20 años atrás, se ha mantenido absolutamente constante. Y eso es una súper mala noticia cuando comparamos con que el presupuesto público en seguridad y justicia se ha duplicado en los últimos 10 años. O sea, estamos invirtiendo en términos reales. O sea, aquí ni IPC ni nada, esto en términos reales. Entonces, estamos invirtiendo mucho más. Y el resultado que estamos teniendo es exactamente el mismo.
Ya, entonces, ok. Entonces ahí tenemos un problema de políticas públicas que no ha sabido de alguna manera, digamos, eliminar o de alguna manera paliar esta sensación en 20 años, digamos.
Así es. No ha logrado achuntarle a lo que tenemos que hacer.
Okay.
¿Y por qué? Porque mira, cuando si uno agarra cualquier proyecto de ley que se ha presentado en los últimos años, en el fondo, amplio, todos los gobiernos en el fondo, y en temas de seguridad,
sí,
uno ve que parte con una introducción súper sensible, que como que reconoce que se hacen cargo del problema que la ciudadanía siente, diciendo que el problema de la inseguridad es muy importante, etcétera, etcétera, pero nunca ponen para qué es la política. ¿Cuál es el objetivo? Y si tú no pones un objetivo, ni siquiera puedes medir el impacto que la política tiene, porque no sabes para qué es.
¿Para dónde vas?
Y aunque, perdón.
No sabes para dónde vas, en el fondo.
¿Para dónde vas? Pues, y aunque parezca obvio que esto no tiene que disminuir los delitos, pucha, no es tan obvio. Por ejemplo, una cámara de televigilancia, que ahora está muy de moda y que la instalan por todos lados. Tú dices, ¿para qué es? ¿Para disminuir los delitos? Bueno, sí, puede tener un factor disuasivo. O sea, una persona que va a delinquir, mira la cámara y dice, pucha, mejor aquí no. Puede ser disuasivo. Pero también puede generar sensación de seguridad en la familia. Puede ser, pucha, la familia se siente mucho más segura. Puede también servir para que, aunque se cometa el delito, para que hayan pruebas para poder condenar a la persona que lo cometió. Entonces ahí tiene un rol en la persecución. Sí, claro. O puede servir incluso para capturar a una persona en flagrancia en el minuto que está cometiendo el delito, que sería otro rol. Uh-huh. Entonces te fijas que una misma cámara puede tener muchos roles distintos. Tenemos que saber cuál es el que le queremos apuntar para poder medir si sirve o no sirve para lo que diseñamos esa solución.
Ya, conversemos de este instrumento, entonces este nuevo instrumento, Observatorio de Seguridad Ciudadana, en conjunto con el gobierno regional. ¿De qué se trata y por qué se habla de su potencial de predictibilidad?
Mira, son dos cosas distintas, ¿no? Ya. Yo creo que lo que hemos venido conversando se aproxima a lo que es. A ver, son como, yo diría que son dos proyectos o tiene dos ámbitos bien importantes que son diferentes.
Ya.
Por un lado, se hace cargo de esto mismo que estamos hablando. Para que los municipios no sigan implementando medidas que no son efectivas, lo que hacemos es instalar un observatorio en cada uno de los 12 municipios de la zona sur de Santiago.
Ya.
Son los municipios que corresponden a la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, o sea, los que agrupa esa fiscalía.
Ya.
En cada uno de esos municipios vamos a contratar personas, las vamos a capacitar en análisis de información, para que sepan claramente cuál es el problema delictual que tienen.
Yeah.
Van a trabajar en conjunto también, porque el delito no sabe de frontera. Entonces van a poder definir políticas en conjunto entre todos esos municipios o en un grupo de más pequeño, en el caso en que tengan problemas puntuales, y van a tener la capacidad de diseñar políticas públicas serias, con evidencia, y de evaluar después el resultado que tuvieron. O sea, todo lo que estamos conversando ahora que no se ha hecho, es por primera vez esto lo van a tener.
Perfecto.
Yo sé que esto muchas veces suena como, pero es que el problema lo tenemos hoy día y esta es una urgencia. En el fondo, díganos cómo solucionamos el problema hoy día.
Uh-huh.
Es que la verdad es que el delito no tiene soluciones fáciles. Y las soluciones fáciles que podemos implementar hoy día, como ya mayor vigilancia policial, que es lo típico, claro, en la práctica no tienen impacto en el mediano ni en el largo plazo.
De hecho, lo dice el subsecretario Eduardo Vergara en varias declaraciones, ¿no? Como que cuesta hacerle entender al vecino que está sufriendo, digamos, la delincuencia, la inseguridad, como cómo le explica la autoridad a cargo de que poner más carabineros en la puerta de su casa no va a solucionar el problema. Es muy difícil, Daniel, no llegar a ese entendimiento, ¿no?
Efectivamente. Y, o sea, si uno hace una encuesta, y de hecho hay instrumentos que lo han hecho, a la ciudadanía preguntándole cuáles son las soluciones que consideran más pertinentes para hacerse cargo del delito, está siempre la presencia policial,
claro,
y está siempre el que los vecinos se armen también. O sea, el uso de armas, la ciudadanía en general lo considera como que fueran buenas.
¿La gente lo apoya, Daniel, según tus mediciones?
¿Perdón?
Según las mediciones que tú dispones, ¿la gente apoya la tenencia, mayoritariamente la tenencia de armas en la casa para defenderse?
No, pero apoya el uso de la fuerza para...
Ya.
Sí. Ahora, mira, este año nosotros estamos incorporando esa pregunta en el índice pasivana, así que en unos 2 meses más vamos a poder contestar...
Bueno, es una buena pregunta.
Con porcentaje.
Ya.
Y lo que sí apoya a la gente es mayor prisionización, o sea, que las personas deberían estar más incapacitadas, deberían estar más tiempo privadas de libertad.
Ya.
Y eso es muy apoyado por la ciudadanía.
Sigamos con el instrumento, Daniel.
Ya, entonces, él decía, por un lado tenemos este sistema que va a ser preventivo en los municipios para que puedan tomar mejores decisiones.
Ajá.
Y por otro lado, tenemos en la fiscalía, que vamos a trabajar en conjunto con ellos y con los municipios, vamos a instalar una herramienta que se llama el Risk Terrain Modeling. El riesgo en el territorio, el modelo, yeah, modelamiento del riesgo en el territorio.
Ajá.
Y lo que hace es que no, porque el problema que tienen los homicidios y los delitos más graves como esto, es que ocurren relativamente poco. O sea, pareciera, es un problema, en realidad es bueno que los homicidios no ocurran, sí, claro, mucho más.
Es un lindo problema, digamos.
Claro.
En este caso.
Pero no es lo mismo que los robos. O sea, hay montones de herramientas que predicen robos y te dicen, mira, lo más probable es que en el próximo mes hayan delitos de robo en tal lugar, en tal esquina. Claro, si al final en esa esquina ocurren cientos de robos en un mes, y entonces la probabilidad de que tú la apuntes con la historia de robos a lo futuro de robo es muy fácil.
Uh-huh.
Pero el homicidio es súper distinto.
Claro.
Porque si hubo un homicidio en una esquina, la probabilidad de que más adelante exista un homicidio en esa esquina es muy baja, porque son bajos los delitos de homicidio, uh-huh, relativamente. En daño son muy altos, pero en cantidad son muy bajos. Entonces no sirve predecir solo dónde van a ocurrir y dónde tienes que tener mejor vigilancia o mejores herramientas preventivas. No sirve solo saber dónde ocurrieron los homicidios. Hay que empezar a mirar otro tipo de variables que también se condicen con el homicidio. Por ejemplo, escuchar que en los lugares donde se escuchan balaceras, el que las familias donde declaran que están viendo que se producen narcotráfico. Hay muchos factores, pero esos factores se levantan dependiendo de cada uno de los territorios. Y esta universidad lo que tiene la experiencia es eso, es que tiene un sistema informático que se instala, que lo vamos a instalar en Chile, que se ha aprobado en Colombia, en la mafia siciliana, en Italia, se ha aprobado en Estados Unidos, en Canadá, en muchos países con realidades muy distintas, y la menor capacidad predictiva ha sido un 35%, que en este tipo de materia es muy alto, y la mayor ha llegado cercana al 80%, o sea, es una herramienta súper efectiva. A ver, y que no es que aquí no es un minority report, no vamos a adivinar exactamente dónde va a correr un delito mañana. Sí. Eso,
expliquemos bien eso, porque hay muchas personas que han entendido que vendría una suerte de revolución desde ese punto de vista y que tendríamos la posibilidad de adelantarnos al delito de alguna manera.
No, ojalá, pero no para condenarlo previamente que exista, como también ha salido en la película, para prevenirlo. Y en la práctica esto no va a permitir saber exactamente dónde va a ocurrir un delito. No es ese sentido el carácter predictivo. Lo que hace es que ayuda a entender cuáles son los lugares que están con más riesgo de ocurrir delito, pero no solo, lo importante no es el punto que te marca, que te dice, mira, esta zona es más riesgosa. Lo importante que te da la herramienta es que te dice, estas son las dinámicas delictuales que están ocurriendo. Y por lo tanto te ayuda a entender el por qué se producen los delitos, a prevenirlos de mejor manera entonces, porque tú entiendes qué es lo que está haciendo que se gatille ese delito.
Claro.
Y por otro lado también en este mapeo que se hace de todos los factores de riesgo, también te permite a los fiscales entender cómo se relaciona un delito de homicidio con otro. Yeah. Hoy día, en general, las fiscalías investigan los delitos uno a uno. Si hay un homicidio, tienen la capacidad de investigar ese homicidio, y con muy pocas horas también disponibles, porque tienen muchos delitos que investigar. Entonces, cuando lo analizas aisladamente, evidentemente te quedas con muy poca información para poder esclarecerlo. En cambio, cuando empiezas a entender que hay una dinámica relacionada con otros delitos, no solo de homicidio, con otras dinámicas que también son incivilidades, claro, o balaceras, en final, empiezas a tener un mapa mucho más amplio y puedes perseguir de manera mucho más efectiva.
Se pueden hacer proyecciones, ¿no, Daniel? Estamos conversando con Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, a propósito, ¿no?, del proyecto Observatorios de Seguridad Ciudadana, promovido junto al gobierno regional. Oye, Daniel, te quiero hacer un par de preguntas. Ya la gente está enviando su inquietud a través de esta red social decadente llamada Twitter, ¿no? La palabra predecir, que está muy asociada a los horóscopos, al tarot, incluso, digamos, a otro tipo de cosas como, no sé, el tsunami que viene o no viene, ¿no? ¿Por qué se elige esa palabra que de alguna forma se acerca mucho más como a un resultado positivo, ¿no? Y perdona, y si te parezco, digamos, muy enredado con esto, ¿no? Pero la palabra predecir, las palabras son importantes, ¿no? Predecir, de alguna forma, tiene un significado distinto a prevenir o anticipar, ¿no? Cuando se elige la palabra, esto podrá predecir los delitos, ¿no? ¿Se hace de una manera como con una base científica o es un uso de un lenguaje más bien marquetero?
No, nosotros no elegimos la palabra, entonces no podría decirte con qué...
¿Es de la prensa?
Se eligió. Sí, yo no sé bien de dónde salió ese comunicado, pero no un comunicado que haya salido de la Fundación Pasual.
Perfecto.
Pero claro, puede ser un poco confuso decir que va a permitir predecir, porque la verdad lo que hace es que determina cuáles son los lugares donde hay más probabilidades que un delito ocurra.
Perfecto.
Si a eso se le puede llamar una predicción, pucha, podría ser, pero claro, queda un poco lejos, puede llevar a confundir a alguien. O sea, lo que nosotros decimos es eso. Nosotros lo que vamos a hacer es mejorar la capacidad de persecución a través de una herramienta que va a permitir identificar cuáles son las zonas que tienen mayor riesgo y va a poder determinar cuáles son las dinámicas delictuales que se están dando en ese territorio.
Perfecto.
De hecho, es tanto así que el objetivo que tiene es, vamos a disminuir, y lo que vamos a medir, porque nosotros, si predicamos que tienen que medirse los resultados de las herramientas que se implementan, nosotros tenemos que medirnos a nosotros, claro, mismos. Y la variable decidora de si tuvimos éxito o no en un año más con los primeros municipios y en dos años con todos los 12, es que vamos a reducir la cantidad de homicidios sin imputado conocido que se dan en esta zona.
Perfecto.
De
Santiago. Ahí está el éxito.
Habrá menos homicidios y
ahí
menos
está el éxito del proyecto.
Ese es el éxito del proyecto.
Sí. Daniel Johnson, te puedo hacer una pregunta que tiene que ver con la sensación ambiente respecto a que es algo que ustedes han medido históricamente, que son reconocidos por eso, que tiene que ver con el índice de victimización. Cuando uno prende, por ejemplo, la televisión por las mañanas o se expone a las redes sociales durante el día, digamos, tiene la impresión, a propósito de lo que ahí se publica y de lo que ahí aparece, de estar viviendo en un país tremendamente peligroso, riesgoso y con un índice delictual altísimo, ¿no? ¿Qué tiene que ver, uno lo entiende, que trabaja en los medios, con dónde ponen el foco ciertos medios en particular que te generan una sensación de estar en un lugar donde tu vida está, digamos, en riesgo permanentemente, ¿no? Entonces, quería saber si es que, según las mediciones que ustedes hacen, que desde algún punto de vista tienen un rigor metodológico, creo yo, más elevado que lo que la tele elige poner en pantalla, digamos, ¿es muy distinto a lo que ocurría hace algún tiempo atrás? O sea, ¿hay un crecimiento efectivo del delito en este último tiempo o la verdad tiene que ver más bien con una elección de pauta por parte de radios, medios digitales, televisión, etcétera? ¿En qué estamos? Porque uno de repente prende la tele por la mañana y tiene la impresión de estar viviendo como en El Salvador o en Nicaragua. ¿Cómo es la verdad?
Mira, hay varias cosas. Uno, compararnos con otros países es difícil en términos delictuales porque hay muchos factores que hacen que los delitos se conozcan más o menos en los distintos países. O sea, en un país que tiene más confianza en su sistema de seguridad y justicia, la gente denuncia más y por lo tanto puede parecer que haya más delitos y no, puede ser los mismos, pero que la gente está denunciando más en ese país. Entonces, las encuestas de victimización son las que ayudan a poder compararte, pero también las encuestas nos hacen igual en todos los países, entonces no te permiten, podrían permitírtelo, pero no es una herramienta tan deseable en ese sentido.
¿Ya?
¿Cuál es la verdad? Aquí lo que se usa normalmente para medir el nivel de violencia en un país son las tasas de homicidio. Porque los homicidios se denuncian en su gran mayoría. Ajá. En todos los países por la gravedad que tienen.
¿Ya?
Entonces, en Chile tenemos tasas de homicidio que son más bajas que todos nuestros vecinos. O sea, somos el mejor del curso.
¿Ya?
Si comparamos con los países de América, en general tenemos tasas más bajas que todos, a excepción de Canadá. Canadá es el único país de toda América del Norte, Centro y Sur, que tiene tasas de homicidio más bajas que Chile, y después viene Chile. En lo que ha pasado en Chile, las tasas vienen creciendo de manera muy importante. O sea, los últimos 7 años, desde el 2014 hasta el 2021, perdón, hasta el 2020 en realidad, hubo un aumento importantísimo en las tasas de homicidio de cerca de un 70%. El 2021 bajaron extrañamente. Todavía nosotros estamos investigando por qué se produce esa baja, pero no tenemos una respuesta. Y ahora el año 2022 están volviendo a subir a los mismos niveles que teníamos en el año 2020. Ajá. O sea, en homicidio todavía somos buenos alumnos del barrio, pero están creciendo de manera muy importante las tasas de homicidio. Y lo otro preocupante es que si nos comparamos con otros países más desarrollados, se la OCDE, o Europa, o Oceanía incluso, ellos tienen tasas mucho más bajas que Chile. O sea, Chile tiene tasas más altas que cualquier país de Europa de homicidio. Entonces, como te decía, los delitos más violentos y más graves han aumentado o no disminuyeron de la misma forma que el resto en la pandemia. Y la pandemia hizo disminuir todos los delitos de manera muy importante.
Yeah.
¿Qué afecta a la percepción de inseguridad? Efectivamente, los medios de comunicación son un factor relevante, pero principalmente hoy día porque están alimentados por un montón de imágenes que antes no teníamos. Hoy día todos tenemos una cámara en las manos,
registramos
absolutamente todo, y en las calles está lleno de cámaras.
Claro.
Eso hace 10 años atrás era impensado. Entonces tú tienes una percepción porque estás viendo permanentemente, estás bombardeado por imágenes de delitos que están ocurriendo.
Claro.
Las redes sociales lo replican. Y otro factor que es muy importante y que se ve en las estadísticas también, es que las campañas políticas, cuando se centran en que van a resolver el problema de la inseguridad, ponen en la retina de la gente el problema de la inseguridad y generan también que eso se replique y que la gente se sienta más insegura. Entonces, los periodos de campaña hay aumento de la inseguridad, las redes sociales producen aumento de inseguridad, los medios de comunicación también, y todos alimentados porque tenemos muchas más imágenes permanentemente bombardeando.
Es cierto. Tenemos que también, considerar de que los promedios, ¿no? Como decía Nicanor Parra, ¿no?
Sí.
Tengo dos panes, el otro tiene cero, promedio uno por cabeza. Oye, lo último, Daniel Johnson, como director ejecutivo de Paz Ciudadana, y voy a recoger la inquietud de muchos tuiteros y tuiteras, ¿no? ¿A ti te gustaría, apoyarías, digamos, una política tipo Giuliani en Nueva York? A mediados de los 80, una tolerancia cero en Santiago y en ciudades grandes de las regiones.
Mira, se entendió, esa política se ha usado mucho y la gente la conoce, la conoce poco. Tiene cosas buenas, por ejemplo, la tolerancia cero en el sentido de las fuerzas policiales. Ellos no era tolerancia cero, solo esta teoría de las ventanas rotas y que claro, se reponía una ventana si es que ella era dañada. O sea, se trataba de lo que estaba pasando en el territorio se percibieran territorios limpios, sanos, y eso sí es bueno. Por otro lado, la tolerancia cero era para las fuerzas policiales y para los políticos también, y era que no se toleraba ninguna indisciplina, no se toleraba un uso indebido de la fuerza, también esa línea que se conoce poco, que pareciera que solo es tolerancia cero contra la delincuencia, pareciera que eso no se sabe, y eso es súper importante. O sea, cómo se ejerce la función policial, por ejemplo, eso hay que hacerlo con mucho rigor y eso tiene que estar muy vigilado. La tolerancia cero, en el sentido que creen la gente, que es un error, que no es así, que cree que era que se metía preso y con condenas más fuertes sí. A más gente, eso no tiene resultado, porque no existen, primero, no existen las condenas eternas, entonces la gente sale de la cárcel, y si en la cárcel no tienes si no tienes un sistema de reinserción social efectivo, esa persona va a salir rápidamente y volver a delinquir igual. Y mejor que antes, entonces no disminuye las tasas de delincuencia. Y aumentar la pena tampoco inhibe, y esto está demostrado con muchos estudios, no inhibe el deseo de cometer un delito. O sea, cuando la persona va a cometer un delito, no lo hace pensando en que lo van a pillar, en realidad. Lo hace porque pensando en que no lo van a pillar. Y muchas veces los delitos son cometidos por jóvenes que también están en edades adolescentes, que están en edades en que el peligro es incluso lo que los valida con sus pares. Entonces, uno aumenta la pena, entonces pareciera que hay mayor riesgo de cometer ese delito, y eso genera un incentivo que puede ser hasta perverso y que no ha generado una disminución en la cantidad de delitos. Entonces, como mayor fuerza en perseguir y mayor condena, más largas condenas, la verdad es que eso no es efectivo. Es mucho más efectivo mayor prevención temprana de inicio de carreras delictuales y mayor reinserción social efectiva en las personas que ya cometieron un delito.
Muy bien, la conversación a esta hora de la tarde con el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, a propósito de este nuevo instrumento en conjunto, Paz Ciudadana junto con el gobierno regional, Observatorios de Seguridad Ciudadana, nos explicó de qué se tratan, cuál es su impacto, qué áreas abarcan, cuáles son sus potenciales beneficios. Daniel, te mandamos un abrazo, muchas gracias por esta conversación.
Un abrazo, muchas gracias a usted. Oye, solo aclarar que es gobierno regional el que lo financia.
Claro.
Nosotros como fundación vamos poniendo el tema técnico. Perfecto. Los 12 municipios de la zona sur están trabajando coordinadamente con nosotros.
Ajá.
La Fiscalía Regional Metropolitana Sur fue el que empujó para que esto sucediera también, el fiscal Héctor Barro, ahí muy importante, y la delegación presidencial está participando en la gobernanza activamente también.
Así fantástico.
Es más amplio, incluso.
Están todos entonces, están todos adentro.
Estamos todos adentro.
Fantástico, Daniel, muchas gracias.
Que te vaya muy bien.
Chao. Chao. Igual a usted.
Un abrazo.
Gracias.
Muy bien, vamos a escuchar a Bruno Mars a esta hora. Esto se llama That's What I Like. Suena acá, en la 94.1. Estás en la WWW Rock and Pop CL. Hey, hey, hey. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gonna get to clapping. Go pop a phone plan. Pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want. Just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. So bright, strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Sound sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico mama's sister. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Sharpest breeze and peace.
Paris. Everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you?
Is it you?
Is it me?
Is it me?
Say it's us.
Say it's us.
And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac.
Girl, let's put some miles on it.
Anything you want,
just to put a smile on it.
You deserve it, baby. You deserve it all. So bright, strawberry champagne, oh nice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like.
Sex by the fire.